Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de fútbol y se encuentra ya con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Vamos a enfocarnos primero que todo en la Champions League y me gustaría hablar sobre todo de dos o tres partidos muy importantes. El Girona perdió apenas por un gol frente al Liverpool. A Real Madrid le costó ganarle al Atalanta por 3-2 y otro que le causó bastante dolor al principio fue al Bayern Múnich, aunque terminó ganando por 5-1 al Donetsk.
Así es, Carlos. Una jornada bastante fuerte de fútbol porque, bueno, se va definiendo ya la tabla general, que es lo que en este formato nuevo de Champions importa más. Y como decías, ¿no? Primero, la victoria de Liverpool, que está teniendo una campaña increíble porque ha ganado todos los partidos de Champions, inclusive era el único equipo ya absolutamente clasificado para los octavos de final y, sin embargo, sigue ganando. Claro que le ha costado mucho este Girona, le ha ganado a domicilio 0-1 con un gol apenas de penal de Salah. Así que, bueno, Liverpool sigue avanzando, sumando todos los puntos posibles. Es increíble, 18 puntos sobre 18, es una cifra tremenda y muestra el momento que vive Liverpool, amplio líder de la Premier League y también amplio líder ahora con mucha ventaja sobre los demás equipos en la Champions. Pero bueno, también en esta jornada hemos tenido, como decías, un partido que, así visto el marcador, parece fácil para el Bayern ante el Shakhtar, pero no, le ha costado muchísimo y le terminó ganando por esa capacidad enorme y la cantidad de jugadores estrella que tiene en este momento el Bayern, especialmente jóvenes como Musiala y otros. Le ha ganado 1-5 de visitante, un muy contundente, por cierto, resultado para los alemanes, que así se van consolidando, por lo menos se van metiendo entre los equipos que van directo a la mitad de los partidos que se van a jugar en la jornada del día siguiente, porque claro, se juega a mitad un día, mitad otro. Y también hay que destacar, por ejemplo, el triunfo del PSG 0-3 ante el Salzburgo, un partido que se va a repetir en el Mundial de Clubes, pero que ahora, bueno, por la Champions ganaron los franceses 0-3. Y también esto les permite al menos descansar, ir a reposar, pensando en meterse por lo menos en los 16avos de final, porque hasta el partido este estaban fuera de todo. Y bueno, para terminar, el gran partido por los dos equipos, el del Atalanta con el Real Madrid, con un gran acertijo que en Argentina se preguntan qué pasó con Retegui, que casi no jugó, siendo el goleador del equipo y de la selección italiana, frente al Real Madrid como local. Es algo que no se entiende. Un Atalanta que tiró muchos centros, que jugó muy bien, que dominó el partido, pero que le faltaba el goleador que ha tenido siempre durante toda esta temporada de este equipo de Gasperini, que hace mucho que es protagonista y que es el actual campeón de la Europa League. Pero claro, se encontró contra un Real Madrid que no por casualidad los tres goles los hicieron los grandes jugadores que tiene. Mbappé, por un lado, que ha jugado un muy buen partido hasta que se lesionó. Vinicius, que encontró en un error, sacó petróleo de ese error. Y inmediatamente después, un minuto más tarde, Bellingham, que está en una racha muy positiva también en Liga ahora, después de un año casi en seco, marcó el tercero, el 3-1. Después descontó Lukman, un gran jugador nigeriano, pero no le alcanzó al Atalanta, que de esta manera perdió como local otra vez como en la Supercopa de Europa frente al Real Madrid. Así que tenemos aquí, como decíamos, una tabla general con el Liverpool, el Bayer Leverkusen, el Aston Villa que ganó 2-3 a Leipzig, un gran triunfo de visitante, con otra parada sobre la hora de Emiliano Dibu Martínez, el Inter también 13, el Brest 13, y los dos equipos que siguen, Barcelona y Dortmund, son los dos únicos que tienen un partido menos todavía, y el Bayern que, como decíamos, se mete como octavo entre los 8 por ahora directamente clasificados.
Bueno, ahí está lo que sucedió en la jornada de Champions. Mañana continúa con los otros partidos en los que también se va a presentar el Barça. Pero vamos a enfocarnos ahora en esta reunión muy importante que hay en unas horas de la FIFA y todo lo que se va a decidir entre ellos, la sede de la Copa del Mundo para el 2034, que va a ser básicamente Arabia Saudita porque no hay ningún otro contendiente, y el hecho también de que el 2030 se juega en tres continentes diferentes porque se van a jugar en el marco del centenario también tres partidos en Sudamérica y se están por confirmar también las sedes, pero hay mucho también conflicto en el hecho de que hay muchas críticas por la posibilidad de violación de derechos humanos, sobre todo los trabajadores, para Arabia Saudita, y también hay mucha crítica porque se está realizando un mundial para el 2030 en distancias bastante grandes, sabiendo que es en tres continentes. ¿Cuál es tu visión sabiendo que simplemente ya es una cosa formal lo que va a ocurrir en unas horas?
Así es, Carlos. Bueno, esto dicen que se parece mucho. Yo estuve en aquella oportunidad en Zúrich, en aquella elección de 2010, cuando se determinaron dos mundiales seguidos, dos sedes, ¿no? La de Rusia 2018, cuando todo indicaba que Inglaterra iba a ser la sede, y después Qatar 2022, cuando también todo indicaba que Estados Unidos iba a ser la sede. Aquí esto al revés. Hay dos mundiales que ya la FIFA en un congreso extraordinario va a determinar las sedes, pero ya no hay no contendientes. Es decir, que está claro que simplemente será una reafirmación, una votación que se busca, claro, que sea por unanimidad, para que no haya ningún tipo de polémica, en estas dos sedes. Una que va a tener, bueno, seis países, en realidad son tres y un poquito, veníamos diciendo mucho, ¿no? La del 2030, que va a ser una sede con España, Portugal y Marruecos, por eso muy bien lo que decía de los tres continentes, Sudamérica, Europa y África, pero con muchas polémicas, porque va a haber, por ahora, Carlos, te diría por ahora, porque eso creo que se está negociando. Va a haber solo un partido en cada uno de los tres países sudamericanos, que será el primer partido de los grupos, pero no implica que sea el inaugural, porque la fiesta inaugural será en Madrid. Es decir, que serán tres partidos, y aunque la Conmebol dice que es inaugural, no lo es. Solo serán los primeros partidos de cada grupo, y luego estarán, esos grupos pasarán, cruzarán el Océano Atlántico y irán a jugar a Europa y a África, ¿no? A España, a Portugal y a Marruecos. Aquí hay otra polémica, Carlos, que es la polémica sobre la Federación Española, que está atravesando un momento muy difícil, que hay elecciones allí. Los tres que se presentan son candidatos cuestionados después de que salieran tanto Luis Rubiales con aquel beso famoso en el Mundial de Australia femenino y después Pedro Rocha, su sucesor, por corrupción. Así que la FIFA está con los ojos puestos allí, pero está dispuesta, parece ser, a saltar esa situación y permitir que España, aún sin presidente de la Federación y sin tener claro cómo será votado, sea la sede principal junto con Portugal y con Marruecos, que piensa construir un estadio fabuloso, ¿no? Uno de los estadios más importantes. Así que bueno, este es el panorama del Mundial 2030, y con el tema del Mundial 2034, que bien decías, es otra polémica, porque claro, hubo que firmar un informe, aceptar un informe de presentación de esos mundiales, y la FIFA aceptó, y esos informes, por ejemplo, pasaron por alto el tema de los derechos humanos en Arabia Saudita, tanto el tema del reglamento de las mujeres, como también por otra parte el tema de la construcción, los obreros que mueren allí, la cantidad de problemas que hay y el hecho de que implicaría en 2034 volver a jugar con muchísimo calor o bien otra vez como en Qatar pasar el Mundial para diciembre.
Bueno, vamos a ver qué sucede también en esta elección y la que se viene después, una vez empiecen los preparativos. Y vamos a terminar hablando de este partido que enfrenta tanto al Pachuca contra el Botafogo y que se hace en el marco de esta Copa Intercontinental 2025.
Así es, Carlos. Bueno, una copa que hablamos justo de Qatar. Bueno, esta copa se juega en Qatar. Es una copa que reemplaza a la copa anterior, que se llamaba Mundial de Clubes. Ahora el Mundial de Clubes pasa a ser el gran Mundial de 32 equipos de mitad de año de Estados Unidos. Y esto pasa a ser una copa de otro nombre, una copa intercontinental, que también cambia el formato de lo que era el Mundial de Clubes hasta ahora, porque hacen jugar una especie de partidos mano a mano hasta llegar a la final, donde el equipo europeo campeón de la Champions espera simplemente para un último partido, en este caso el Real Madrid. Pero para esto primero se deberán enfrentar los americanos entre sí, ¿no? El campeón de la Conca Champions se clasificó campeón de la Conca Champions, o sea que no anda nada bien en la Liga Mexicana, terminó puesto 16, bastante abajo, contra un Botafogo que viene reluciente, que viene, Carlos, de ganar tanto la Copa Libertadores por primera vez en su historia, como la Liga Brasileña, que no la ganaba desde 1995. O sea, hizo doblete el Botafogo y va por el triplete ahora en Qatar, muy pocos días después. Así que bueno, tenemos un gran partido. Este partido se le ha puesto el Derby de las Américas como nombre, y el ganador de este partido, que se juega en el estadio 974, que es un estadio reciclado de Qatar con cubos de basura, es impresionante esto como lo han logrado. Se decía que lo iban a tirar abajo después del Mundial, pero se ve que lo han mantenido. Y en ese mismo estadio, el ganador de este partido jugará el próximo, en mitad de semana, 14 de diciembre, contra el Al Ahly, el campeón egipcio de África. Así que ese otro partido será un partido también realmente importantísimo. Así que bueno, y después recién el ganador de ese partido, el 18, es decir, un torneo que dura una semana completa, jugará la final frente al Real Madrid. Así que vamos a ver qué pasa en este duelo americano entre dos equipos muy fuertes. El Pachuca, además, Carlos, te cuento que está en un momento particular institucional, porque también tiene acciones en Talleres de Córdoba, el único equipo aceptado como privado en la Argentina, y Talleres de Córdoba puede en este fin de semana ser campeón argentino por primera vez. Así que el Pachuca podría tener un doblete ahí con su contracara argentina, ¿no? Y bueno, llega con muchos jugadores interesantes, como el venezolano Salomón Rondón, el argentino Gustavo Cabral en defensa, con Ángel Mena, el ecuatoriano. Realmente un equipo muy fuerte, y ni hablar de Botafogo, que tiene los delanteros de la selección brasileña, ¿no? Como Luis Enrique, Igor Jesús, o el argentino campeón del mundo Almada. Así que tiene un gran equipo el Botafogo. Yo creo que pinta para gran partido Botafogo con Pachuca, son dos equipos muy, muy fuertes.
Bueno, estaremos pendientes también de los resultados y los pormenores de este partido. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, un placer, Carlos. Un abrazo, hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.